¿Qué piensas si te digo que el dinero es un juego? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las finanzas si son básicas para nuestra vida? Hoy tengo la imparable indicada para hablar de esto. Valeria Arellano es licenciada en educación, maestra en ciencias de la familia, así como maestra en economía. Después de trabajar un tiempo en una de las instituciones bancarias más importantes de nuestro país, se dio cuenta que le apasionaba la educación financiera y decidió crear el juego afortunadamente. Esta herramienta, además de ser divertida, te enseña lecciones no nada más de dinero, sino de vida. Este juego ha ganado 6 premios internacionales que, a mi parecer, avalan la calidad, la entrega, la pasión y el empuje con el que las mujeres hacemos nuestro trabajo. Hoy hablamos con Valeria de la importancia de adentrarnos en nuestra relación con el dinero, el cómo se relaciona con nuestro propósito de vida, de lo que vinimos a hacer a este mundo. También nos platica su historia y el cómo una idea que nació en una caja de pizza ha recorrido el mundo y ha ayudado a tantas personas a educarse en las finanzas. Bienvenida, Valeria, a Las Imparables. Bienvenidos a Las Imparables Podcast. Aquí tenemos conversaciones con mujeres inspiradoras que nos comparten cómo se hicieron imparables. Buscamos las tácticas, herramientas y secretos que están detrás de cada éxito para que tú puedas convertirte en la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda, fundadora de este espacio para los que somos como el remolino de un tornado. No nos detenemos. Este episodio es para ti, que eres imparable. ¡Comenzamos! Bienvenidas a todas y a todos imparables que están escuchando este episodio, a un episodio más de Las Imparables. Y el día de hoy tengo una emprendedora que admiro mucho y que tengo la fortuna de conocer en persona. Y bueno, ahorita la estoy viendo de manera digital. Pero ella es Valeria Arellano, nos va a platicar su camino en este tema del emprendimiento, pero también el cómo la vida la ha llevado poco a poco a dedicarse a lo que hace hoy en día. Tiene productos y servicios increíbles de los cuales vamos a estar platicando, y me encantaría que ustedes se lleven toda la parte de la importancia de hablar de estos temas y que no sean tabú, y claro, dentro del paso aprender muchísimos temas y tips que Vale tiene para compartirnos. Así que bienvenida, Vale.
Ale, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ya había visto el podcast. Estaba feliz, digo, desde hace 2 años que nos conocimos. Uh-huh. Feliz de ver el crecimiento y pues las iniciativas que van saliendo. Y la verdad es que nunca me esperé estar del otro lado del micrófono. Así que muchísimas gracias por la invitación.
A ti, Vale, por el tiempo y por estar aquí. Y bueno, me encantaría que comenzáramos antes de platicar lo que tienes hoy en día. Brevemente, ¿cómo empiezas? O sea, ¿cómo empieza Valen en el tema del emprendimiento?
Pues yo inicié inicié hace 3 años. Bueno, 2018 prácticamente, ya voy a cumplir 3 años. Ajá. Y pues inició porque iba a ser una aplicación, o sea, porque encontré algo que me apasionaba, un tema que me apasionaba, en el que hay mercado y en el que hay poca competencia, que es la educación financiera. A lo mejor algunos dicen, no, ¿cómo que poca competencia? Pues relativamente, o sea, de ponerme a hacer collares y pulseras, pues a lo mejor sí está menos, no hay, hay menos propuestas, ¿no? En el mercado. Entonces dije, bueno, creo que puedo lanzar una iniciativa y ver qué tal, ¿no? Aparte de que era un tema que a mí me apasionaba muchísimo, pero lo primero que quería hacer era una aplicación y terminó siendo un juego de mesa. Entonces, pues así fue como inició el proceso. Pero pues la verdad tengo que platicarles que para mí el tema de los negocios siempre me ha gustado. O sea, soy de las que desde chiquita vendía dulces, plumas, colores, pulseras, o sea,
de todo.
Siempre me ha gustado. Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente eran cosas que vendía, pero no es que fuera el negocio ni el emprendimiento, hasta que nació afortunadamente.
Oye, Vale, y tú empezaste trabajando dentro de una empresa, o sea, tú trabajabas dentro de un banco, ¿cierto? Y fue cuando decidiste dar el salto. Y esto lo menciono porque puede que haya muchas personas y mujeres que nos escuchen que digan, oye, yo ahorita trabajo dentro de una empresa que me hace feliz, porque tengo entendido que tú eras muy feliz, pero también tengo esta otra pasión que quiero perseguir. ¿Cómo fue esa transición de cuando trabajabas a cuando decidiste, quiero emprender y voy a hacer esto?
Sí, bueno, yo estudié educación, entonces, y luego la maestría en economía y negocios, pero primero fue la parte, trabajé como maestra, ¿no? Y en desarrollo de contenidos, como que en la parte pedagógica, y nada que ver con los negocios, ¿no? Después estudié la maestría y terminándola entré a trabajar a Grupo Salinas en la parte comercial, que ya tiene mucho más que ver con negocios más que la parte pedagógica. De hecho, me hacían un poco de burla, ¿no? De qué hacía ahí, pero yo decía, bueno, pues también estudié negocios, ¿no? Y después, en ese tiempo, fueron como 10 años en los que yo no sabía qué negocio hacer, ¿no? Ni se me ocurría, ni tenía el feeling. Entonces, pues seguí trabajando. Y este contexto lo doy porque, bueno, no es que en cualquier momento digas, voy a dejar mi trabajo, ¿no? O sea, como que no fue en un trabajo, pasaron varios años, estudios y demás. Y no sabía qué hacer. Luego terminé mi tesis, justo cuando estaba en Grupo Salinas, terminé mi tesis, que era sobre educación financiera. Y ahí fue cuando dije, me encanta esto, o sea, quiero trabajar en esto, está increíble. Entonces, mandé mi currículum a dos bancos y en uno de ellos, me acuerdo perfecto que mandé el currículum mientras estaba de viaje en Las Vegas, con el wifi del hotel, así, mandé mi currículum, sí, chistosísimo, y me respondieron, me dieron cita mientras yo estaba allá. Y yo de que no puedo creer, o sea, ahí te das cuenta de cómo la determinación hace los cambios en tu vida, o sea, realmente. Total, regreso de viaje, voy a la entrevista y entré efectivamente a BBVA. Ahí llevé el programa de educación financiera, por eso me encantaba. Y como al año hubo una reestructura. Cuando fue la reestructura, que duró un ratote, yo dije, bueno, ¿qué pasa si me corren? ¿No? Como que uno siempre está buscando, uh-huh, como que, bueno, pues voy a empezar a mejorar mis relaciones, como que ver qué hay por ahí, por si me toca o tal. Y yo lo que dije fue, pues vamos a pensar en un emprendimiento, ¿no? Entonces, ahí fue donde me empecé a capacitar en emprendimiento, que también es muy diferente a lo que uno aprende, o sea, lo que aprendí en la maestría. Sí, ¿no? O sea, en la maestría aprendes a dirigir una empresa que ya funciona y evaluarla y ver y mejorar, ¿no? Pero no emprender, ¿no? Entonces, pues me metí a unos entrenamientos de emprendimiento. Pasó la reestructura, no me corrieron, sí me quedé, pero pues ya traía como que la inquietud. Y parte de la inquietud fue, a ver, sí gano muy bien, sí me encanta lo que hago, pero yo no me veo en una oficina de 9 a 9 los demás años de mi vida. O sea, unos 5 años más sí, pero ya más no. Entonces, en algún momento este tren se tiene que parar. Y a lo mejor ahorita sí puedo seguir creciendo en el banco, pero... pues también puedo emprender y no corro el riesgo de, o sea, no tengo créditos, nadie depende de mí, ni hijos, ni familia, ni papás. Entonces, como que puedo correr ese riesgo. Ya más o menos como en mayo le comenté a mi jefe como mi inquietud, que finalmente es una hipótesis, ¿no? O sea, uno va con todo el entusiasmo a emprender, pero hay que medir el riesgo también, ¿no? Entonces, pues se la platiqué y justo por lo mismo hay que dejar las puertas abiertas. Eso fue en mayo y yo me fui hasta octubre. Entonces muchos dicen, no, vale, ¿cómo te esperaste tanto? Y nadie se espera tanto tiempo, nadie entrega tanto tiempo. Uh-huh. Pues es mejor terminar siempre las relaciones, ponerles una pausa, ¿no? O hacer cambios, pero siempre terminarlas bien. Entonces ahí fue cuando decidí salir.
Oye, vale, y sé que el juego, que fue tengo entendido yo de las primeras cosas que hiciste cuando te saliste, uh-huh, él empezó en una caja de pizza, o sea, y fue algo que salió por el tema de Navidad, que iba a ser Navidad, y dijiste, pues, ¿qué hago? Hago un juego. Y está padre como esta anécdota, porque a veces creemos que los emprendimientos, o como en este caso es el tuyo, este juego que 5 premios internacionales ha ganado, ¿no? U 8.
6.
Seis, mira, ni 5 ni 8, 6 premios internacionales. ¿Cómo eso empieza en una caja de pizza con una idea y demás? O sea, y está, te digo, está interesante platicarlo y plantearlo porque creemos que todos los grandes proyectos comienzan siendo grandes y no es así. Todo empieza desde abajo. Entonces, platícanos como esa parte de la anécdota y un poco pasándonos, ¿no? Como el tema del juego, de lo que es afortunadamente.
Sí, justamente yo me salí en octubre y yo lo que quería hacer era una aplicación porque estaba ya en educación financiera digital. Entonces como que traía ese chip y yo sabía lo que la gente quería y lo que había en el mercado y lo que yo podía ofrecer. Entonces lo primero que iba a hacer era una aplicación, ya tenía la maqueta y fui con un chavo que tiene una escuela de programación y para que me diera su opinión. Pues ni siquiera se dignó ver la maqueta. O sea, realmente yo terminé como muy frustrada, muy sacada de onda de esa cita, porque fue como, ¿cómo me das tu opinión si ni siquiera has visto mi prototipo, ¿no? Pero me dijo algo que ahora comprendo perfectamente y fue, vale, tú no eres banco. O sea, no me lo dijo así, pero yo lo interpreté, ¿no? Me dijo, no te tires de un quinto piso. Si no tienes un mercado, no empieces con un juego, con una aplicación, con un producto digital. Porque vas a gastar muchísimo tiempo, hay muchísima competencia y no sabes si la vas a vender. Claro que después de esa cita me enojé y me frustré y me saqué de onda. Pero más o menos a la semana justo estaba revisando este tema con el diseñador y nos dormimos a las 2 de la mañana. Entonces justo me fui a dormir y dije, en lo que esto queda listo, lo vendo, lo cobro y todo lo, o sea, me voy a morir de hambre. Tengo que hacer algo más rápido. Entonces, pues me fui a dormir y dije, bueno, a ver qué sale. Era más o menos como hace como estas fechas, noviembre más o menos. Y dije, bueno, ¿qué puedo vender más rápido? O sea, ¿qué puedo vender más fácil? Iba a ser Navidad, pues entonces dije, pues un juego de mesa que tenga como que la misma dinámica, pero en una caja, ¿no? Entonces, como que todo este conocimiento prácticamente como que lo empacamos y lo mandamos a las casas. Y ya, me puse a desarrollarlo, lo probé, funcionó, transmitía lo que quería, que yo quería que fuera un juego muy ágil, muy intuitivo, que cualquiera pudiera jugarlo, que no tuvieras que tomar un curso para saber cómo jugar o cómo usar el simulador. Funcionó y luego me puse a ver proveedores, pero resulta que los proveedores me decían, ah, sí, pues te tengo tus juegos impresos en febrero. Y yo, no, pues en febrero ya no me sirven, ¿no? Entonces, dije, bueno, tengo que encontrar una solución más rápida y a mi mamá se le ocurrió llevarme una caja a una fábrica donde venden cajas de cartón y entonces elegimos una caja de pizza que se podía forrar con adherible, literal, eso en Office o no sé, y ahí estaba la caja del juego de mesa, ¿no? Entonces así nos pusimos a buscar cada uno de los elementos del juego y logramos tener los primeros juegos el primero de enero prácticamente, ¿no? En la cena de Año Nuevo del 31 de diciembre salieron los primeros juegos. Era toda una artesanía, pero sí logramos vender unos 50 juegos en los primeros días de enero, ¿no? Por si hay algún niño por ahí.
Oye, Vale, ¿y cómo? Bueno, o sea, el tema del juego a mí se me hace bien interesante porque combinaste tú estas tres partes, o bueno, tal vez dos, como el tema de la pedagogía, como de que fuera lúdico, que te enseñara, la parte del juego y la parte del dinero, que creo que es un tema súper importante que ustedes también tocan en pues básicamente en todo lo que hacen. Y me encantaría que nos platicaras más de esto, o sea, tanto tu experiencia como en temas de educación financiera, tanto en el juego, ¿qué importancia o qué rol juega el saber de dinero? O sea, el que los papás le compren un juego a su hijo, pero que ellos también jueguen. ¿Y cómo influye la educación financiera en general en nosotros y sobre todo también en las mujeres, ¿no? O sea, que nos platiques un poco la importancia de quitarle este tema tabú al dinero y cómo el juego lo cumple, ¿no?
Sí, sí, yo creo, Ale, que en la vida de las personas el dinero es necesario, o sea, es algo para vivir en sociedad, o sea, así como es esencial del ser humano ser social, o sea, vivir con más personas y tal, pues parte de eso es el dinero y a veces no lo queremos ver porque nada más nos fijamos en él cuando es un problema, ¿no? Cuando falta o cuando tengo deudas o cuando no me alcanza o cuando me robaron, cuando me hicieron un fraude. Entonces hay muy poca cultura financiera y eso hace que uno no use el dinero de manera adecuada, ¿no? Entonces, pues en las familias y en las personas a veces el dinero no está visto de buena forma. Incluso hay papás que no quieren educar financieramente a sus hijos porque dicen, es que no quiero que se empiece a preocupar por eso, o no quiero que se haga avaro. Si te fijas, la preocupación, la avaricia, eso es una connotación negativa. Y es finalmente la actitud que tiene el papá hacia el dinero. O sea, no es que la tenga, pero o sea, es de miedo o es de... Él ve el dinero como algo negativo, ¿no? Como algo pues necesario, pero no es no padre, ¿no? Si fuera divertido y si fueras padre, pues entonces, ¿por qué no enseñárselo a mis hijos desde chiquitos, no? Entonces, sí, definitivamente es un tema tabú, pero es importantísimo empezar a trabajarlo y trabajarlo de una manera positiva porque definitivamente nos abre oportunidades, nos empodera, ¿no? En el caso de las mujeres, a mí me toca, o sea, es un problema no saber de dinero, te hace súper vulnerable. ¿Cuántas mujeres yo conozco que llegan y me dicen, es que mi esposo me golpea o abusa de mí o... me chantajea, me manipula, tal, 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 pero no me puedo separar de él porque si no, no tengo con qué vivir. Y es como, o sea, no puedes estar tolerando eso solo porque no sabes cómo generar dinero, cómo generar ingresos, ¿no? Que es el paso cero, ¿no? Creo que muchos autores de educación financiera pues hablan del ahorro, por ejemplo, ¿no? Pero espérame, o sea, antes del ahorro, ¿de dónde sacas el dinero para ahorrar? Tienes que aprender a generar. Y entonces, justo la frase que, o el eslogan con el que quise sintetizar afortunadamente es crea, genera y trasciende. Y el crea y trasciende también son súper importantes porque es, ok, genero. ¿Y con qué genero? O sea, ¿cómo gano dinero? Pues piensa qué puedes hacer, para qué eres bueno. ¿Cómo puedes poner a trabajar tus talentos? Y esto desde niños, la verdad es que no les cuesta absolutamente nada de trabajo identificar. Quizá algunos, o sea, yo de los miles de juegos que he aplicado en colegios, ferias, fiestas y demás, solamente uno me ha tocado que el niño no quiere decir, y ni siquiera es que no sepa, es que no sabe decir, o no quiere decir, perdón, cuál es su talento. Solamente uno. Y adultos sí me han tocado, bueno, contados los adultos que saben identificar sus talentos. Entonces, los niños son capaces de aprender de educación financiera y este esquema muchísimo más rápido que los adultos. Hay que identificar qué talentos tenemos porque a partir de ellos vamos a poder crear para generar ingresos, ¿no? Y a lo mejor parece obvio, pero también conozco muchísimas familias que es que no sé qué talentos tengo, es que no sé qué puedo hacer, es que no sé qué negocio puedo inventar, es que no sé cómo puedo ganar dinero. Y esto lo tenemos que tener súper presente porque en cualquier momento que te corran o en cualquier momento que bajan tus ventas o en cualquier momento que te llega una pandemia, una recesión, una inflación, lo que tú quieras, pues dices, a ver, ¿cómo innovo? Pues piensa primero en qué tienes, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Y eso también te hace feliz, porque uno puede ser millonario con dinero, o sea, y ganando dinero haciendo cosas que ni te gustan, ¿no? Eso creo que también es muy común, sobre todo cuando somos empleados. Pues sí ganamos bien, sí nos va bien, sí tenemos trabajo, pero ni es lo que estudiamos, ni es lo que nos gusta. Entonces, como que uno dice, ¿y la felicidad en la vida qué, no? Entonces quería ir ayudando desde niños a que se fueran haciendo como que esos esquemas y finalmente el trasciende, que es como esta parte, pues que también te da plenitud, ¿no? O sea, haz algo por alguien más, comparte el hecho de que, no sé, yo soy buena para cocinar hamburguesas y el hecho de compartir, de decirte, Ale, te invito, ven, te vamos a hacer una carne asada, te voy a hacer unas hamburguesas deliciosas, invito a más, personas y que les gusten mis hamburguesas, me hace feliz. O sea, como que me hace sentir lleno. Digo, soy buena preparando hamburguesas. ¿Ya sabes? O sea, lo disfruto más. Entonces, creo que esta parte de compartir también llena mucho a la persona. Y eso, entonces ubicas el dinero en lo que es, aprendes a manejarlo, es algo necesario en la vida, pero hay más cosas en la vida que puedes hacer, que es tú, tus hobbies, tus talentos, compartir, pensar en alguien más, ¿no? Divertirte.
Sí, y esto que dices lo veo en tu juego, porque también lo he visto que habla, bueno, tienes cartas, ¿no? Y también te preguntan, oye, ¿a quién quieres ayudar? Oye, ¿cuáles son tus talentos? Y incluso si llegas a tener como ciertos elementos, puedes tirar dos veces. O sea, si tienes todos tus talentos desarrollados, puedes tirar doble. Entonces, como que este juego, como tú bien dices, creo que enseña tanto a chicos y a grandes cómo es importante desde pequeños darnos cuenta de que, o sea, de que el dinero no es el foco. Y eso me encanta porque es un elemento en nuestra vida que sí o sí, si eres humano terrenal, te vas a enfrentar a él. Hay algo que yo escuché que me pareció chistosísimo, que cualquier cosa que quieres hacer en la vida requiere dinero, hasta morirte. O sea, el dinero es un componente bien fundamental de todo, y se nos va como de lado por querer como opacarlo o no querer verlo como es. Le ponemos estas etiquetas, como tú decías en un principio, malo, le sacamos la vuelta sin darnos cuenta que ya educamos, incluso hasta con el silencio o el ignorar este tema, ¿no? Entonces, me encantaría, Vale, que nos... Bueno, ahorita vamos a pasar. Algo que dijiste increíble fue el tema del propósito de vida, que ahorita te voy a preguntar de eso porque creo que es algo que todo mundo se cuestiona. ¿Cómo encuentro el propósito de vida? ¿Cómo puedo emprender de algo que yo amo? Y todo esto que hemos platicado. Pero antes de pasar eso, quisiera profundizar un poco en el tema de cómo es la parte integral. O sea, cómo el dinero no nada más es el dinero en sí, sino esto que tú comentabas, que tú puedes ayudar a las personas, que puedes como desarrollar tus talentos, que puedes hacer todas estas cosas, y cómo irle quitando poco a poco este tabú al dinero. O sea, cómo darte cuenta, y no sé si incluso quisieras poner tu ejemplo propio, cómo lo hiciste tú para entender más allá del dinero como algo nada más material, sino como algo más que es un todo, ¿no? O sea, tú si sí tienes dinero, puedes vivir bien, puedes explotar talentos y demás. A lo mejor fue como mucho chunchullo y muchas cosas. Es como el juego de, afortunadamente, casi serpientes y escaleras, pero más o menos saber, ¿no? O sea, como esta parte de profundizar un poco más en este tema del dinero y el cómo podemos utilizarlo para no nada más el dinero en sí, sino exponenciar nuestra vida.
Sí, yo creo que ha sido una síntesis de lo que he vivido, ¿no? O sea, como que han sido experiencias que he tenido en mi corta vida, pero a final de cuentas experiencia. Una amiga de la universidad me decía, bueno, seguimos siendo amigas, y me dijo ahora, Vale, es que tu juego eres tú. O sea, se ataca de risa y yo, ¿cómo que soy yo? Y es verdad. Cuando estaba en secundaria, en prepa, hubo un viaje, hicimos un viaje a Europa, y mis papás me dijeron, ya te fuiste una vez, la segunda te la pagas tú, mijita. Entonces, pues como que ahí por ahí hubo una maestra que me picó el orgullo así de, pues si consigues el dinero vas, ¿no? Y yo como, ¿cómo que si consigo? O sea, o lo consigo, lo consigo. Y me puse a vender pasteles. No sé, o sea, fueron como tres o cuatro meses de venta de pasteles, y me fui a Europa. Entonces, creo que fue una lección que viví en prepa, pero claro que me marcó. O sea, no me fui a Cancún, me fui a Europa. O sea, es bastante, ¿no? Entonces, a mí me dejó marcadísima esa lección de, oye, trabajando puedo conseguir lo que quiera, o sea, hasta gustos y placeres. Y en la universidad, estoy diciendo como experiencias que me marcaron mucho, pero claro, la universidad, pues, estaba bien con el dinero que tenía, pero había como eventos que hacíamos y como capacitaciones y cursos y tal, y yo quería invitar a mis amigas y quería invitar a mis primas y tal. Entonces, no iban porque no tenían dinero para pagarlo o para completarlo tal, ¿no? Incluso implicaba un viaje o tal. Y entonces yo dije, ok, ¿qué pasa si yo les ayudo? O sea, si el problema es el dinero, yo les ayudo. Entonces me ponía a vender creo que en ese momento eran libros. Vendí libros, junté el dinero y entonces ya ellas podíamos hacer el viaje y podía apoyarles con una parte. Entonces quizá esa es la parte como del trasciende, ¿no? Y entonces el dinero para mí siempre fue como que libertad. O sea, si yo sé cómo generar dinero, puedo hacer lo que yo quiera. Desde irme de viaje hasta, o sea, cumplir mis gustos, hasta invitar a mis amigas, ¿no? A pasar un rato o a capacitarse o a viajar o a lo que sea. Entonces, o hacer el bien a alguien más. Y luego cuando empecé a trabajar ya en el tema de ayudar a las personas a mejorar sus finanzas, me daba cuenta de que muchas tenían este como tabú de que pues el dinero es malo, ¿no? Pero eran personas súper piadosas o súper comprometidas con la sociedad. Y yo decía, mijita, o sea, es que si tú sabes cómo hacer dinero, vas a poder ayudar más al mundo. O sea, como que me chocaba mucho, y eso sí lo siento, ¿no? O sea, cuando trataba con fundaciones que decían, es que no hay dinero, es que no nos ha dado dinero el bienhechor. Y yo como que no, o sea, pues consíguelo, ¿no? Como ponte a vender pasteles, aunque sea, pero no dejes de ayudar a los niños, a los ancianos que estás ayudando, a los enfermos. O sea, el dinero no puede ser una limitación. Entonces, como que yo creo que de ahí nació el poder transmitir esto a las personas, ¿no? Como que para mí el dinero es libertad.
Hola Imparable, soy Ale y en menos de un minuto regresamos con el episodio. Si escuchas Las Imparables, estoy segura que eres una mujer que quiere crecer de manera profesional y personal. Quieres que tu impacto sea mayor en cualquier industria, trabajo o cargo que ejerzas. Sabes que tienes todo el potencial para llegar a ser todo eso que deseas. Es por eso que quiero invitarte a nuestra comunidad online y offline de Las Imparables. Somos una hermandad de mujeres que se apoyan, se inspiran y crecen juntas. Esto lo hacemos a través de capacitaciones con expertas, dinámicas en comunidad, mentorías con mujeres imparables, nuestra biblioteca digital de contenidos y más. Te quiero invitar a que te des permiso de volverte imparable y que nos des la oportunidad de acompañarte en ese camino. Entra a lasimparables.com/comunidad para saber más o entra al link de la descripción del episodio. Sé que me escuchas de muchos lugares en el mundo y te tengo una noticia. Me encantará tener una embajadora imparable en tu país. Me encantará tenerte a ti que me escuchas como embajadora de tu ciudad. Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio.
Sí, vale. Y qué importante esos aprendizajes, porque creo que todos tenemos experiencias con el dinero, tanto ya sea positivas o negativas. Como tú dices, tanto si te viste la oportunidad y te pagaste un viaje a Europa vendiendo pasteles, como si a lo mejor en tu casa siempre te dijeron que el dinero era malo, que como todas estas cosas, incluso hasta religiosas, ¿no? Del tema de que el rico no se va, no va al cielo, como toda esta parte sin entender que no es bueno ni malo. Yo creo mucho en que si tú eres una buena persona, el dinero te lo va a potencializar y te lo va a exponenciar. Y si eres una mala persona, pues también, a lo mejor te lo vas a quedar tú y no vas a hacer nada, pero es como una lupa, más sí. No el dinero en sí te lo hace. Entonces, qué interesante. La verdad es que yo les recomendaría a todas y a todos los que nos escuchan que conozcan más del juego de Vale. Ahorita al final nos va a decir cómo poder adquirirlo y conocer más, pero es una herramienta increíble. O sea, no por nada tiene 6 premios internacionales, no por nada ha estado de los mejores foros y expos aquí en México y seguirá creciendo, porque es un juego que, además de divertido, enseña y da resultados de una forma muy, muy lúdica. Y obviamente el juego, ¿vale?, nace como esta parte de propósito de vida. O sea, tú emprendiste también a raíz, claro, el tema de, oye, ¿qué pasa si me corren y le reestructura? Pero creo que tú encontraste un propósito o algo más allá, y me encantaría que nos platicaras desde tu experiencia cómo lo encontraste, porque a lo mejor esa es la pregunta. Incluso en el crea, genera y trasciende está la parte de crear, pero tienes que primero conocerte, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras esa pasión para eventualmente, si quieres, volverla a tu emprendimiento, tu proyecto? O sea, ¿cómo tú crees que podemos encontrar esta pasión que eventualmente se vuelve en un emprendimiento?
Sí, sí, definitivamente, Ale, justo cuando yo doy cursos de emprendimiento, ahora que voy a dar uno de propósito de vida específicamente, siempre les digo, pregúntate qué quieres, qué te gusta. Me pasó, voy a empezar por lo más superficial, pero una mamá en este curso de emprendimiento les hice así como varios test, y entonces su idea de negocio era poner una, un, para jardín, para fiestas.
¿Cómo como un local salón, para, un salón de eventos.
Un salón de fiestas. Uh-huh. Ajá. Entonces, un salón de fiestas, porque sus hijos tenían, decía, pues tengo todo, tengo el local, lo puedo rentar, me llevo con las mamás del salón, mis hijos tienen 8 o 9 años, entonces, no, hombre, está buenísimo, no sé qué. Entonces, cuando yo les dije, ok, sí, puede ser rentable, sí, pues sacar buena lana, pero ¿qué quieres con tu vida? O sea, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué te gustaría lograr? No de dinero, o sea, no de dinero, no de negocio, de tu vida. ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus talentos? Tal, bueno, ¿qué te gusta hacer? Y en eso dijo, después de varias sesiones, dijo, creo que no voy a hacer, aunque sea un buen negocio, no lo voy a hacer el del salón de fiestas, porque yo quiero estar con mi familia. Y si yo hago un salón de fiestas como negocio, pues tengo que atender el negocio. ¿Y cuándo son las fiestas? Los fines de semana. Entonces no voy a poder tener tiempo para disfrutar a mis hijos y a mi esposo mientras hago el salón de fiestas, ¿no? Mientras o le dedico el negocio o le dedico a la familia. Y esta pregunta tan básica que todos decimos, ay, pues sí, pues muchas veces no nos la hacemos y nos empezamos a comprometer con nuestro trabajo o con nuestro emprendimiento sin habernos conectado primero con nosotros mismos para ver qué vida quiero construir, o sea, qué quiero hacer con ella. Entonces, esta parte del propósito de vida a mí me encanta. A veces nos da miedo enfrentarla porque es como que retadora, o sea, como, híjole, sobre todo si ya tomé compromisos, ¿qué tal que empiezo a cuestionar sobre mi propósito de vida y va en contra de estos compromisos, ¿no? Pero yo creo que no hay mejor momento que ahora para reconectarte contigo y siempre estar en sintonía, ¿no? O sea, creo que en la vida también el hecho de que tú sepas qué es lo que quieres también te permite negociar. O sea, en la vida a lo mejor no construyes exactamente la vida de tus sueños. Necesitas negociar con la vida, ¿no? Porque nadie creo que haya programado en su vida una pandemia y estar encerrado. Así que...
Oye, propósito enero 2020, ¿no? Quiero estar encerrada todo. Quiero una pandemia. O sea, nadie lo vio venir. Sí, definitivamente. O sea,
creo que los problemas no los programamos ni los deseamos. Y sin embargo, ahí están. Pero cuando tú tienes un propósito de vida, puedes negociar muchísimo más fácil con lo que te pasa en la vida. Y entonces, aunque no lo cumplas a la perfección, porque eso es imposible en la vida humana, sí lo vas construyendo y sí lo vas adaptando. O sea, aunque yo no pueda volar, mi sueño es volar, pues no puedo volar. Así, estrictamente hablando, no puedo volar, pero puedo inventar una forma de volar. Entonces, conocer tu propósito de vida te ayuda a negociar mejor con las situaciones que te toca vivir. Y entonces logras lo que realmente quieres y eso te da plenitud. Entonces sí es un tema que a mí, la verdad, me apasiona muchísimo. Disfruto mucho como que tener esos momentos especiales de conexión contigo mismo y decir, ¿qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿No? Y creo que es estar constantemente, pues, preguntándote. Digo, sí, con una metodología, sí, con una compañía, también vale la pena, para eso son los cursos, pero sí es un tema que a mí me encanta.
Oye, Vale, ¿y tú crees que, bueno, esto ya lo platicamos en otra ocasión? Bueno, ya, ok, vamos a decir la verdad. Esta es la segunda vez que grabamos con Vale, porque me encantó tanto nuestra entrevista pasada que la tuvimos que repetir. Bueno, pasó una falla por ahí, pero yo te preguntaba en esta otra ocasión que si tú creías que todos deberían de emprender o el emprendimiento era para todos. Y yo te compartía que sí, había habido episodios en los que había invitadas que decían, o sea, el emprendimiento no necesariamente tienes que emprender, como que decían, creo que ahorita, hoy en día se nos mete mucho el chip de emprende, 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 y dicen, oye, pues qué tal que yo soy súper feliz en la empresa donde trabajo, yo a lo mejor no me gusta tanto la incertidumbre o no puedo tomar el riesgo porque tengo una familia que mantener. Y tú me comentabas una postura que también me encantó y que dije, ok, de ahora en adelante voy a tomar como estas dos partes. Entonces me encantaría que nos compartieras, ¿qué opinas de esto de que todo mundo debe emprender o no? No todo mundo debería emprender.
Sí, no sé qué te dije en ese momento, así textualmente no lo voy a repetir, pero no, pero sí es una postura muy clara la que tengo, y es, yo creo que todos debemos de aprender a emprender. Todos necesitamos desarrollar esas habilidades, y más en estos tiempos en donde la tecnología está avanzando tan rápido que la vida profesional y laboral está también cambiando muy rápido. Entonces, si tú quieres tener ingresos y si tú quieres vivir bien y si quieres tener un trabajo, no digo un empleo, un trabajo, es súper importante que sepas cómo innovar, cómo emprender. A veces pensamos que innovar es inventar el foco, ¿no? O sea, la bombilla, ¿no? O ser científico. No necesariamente. O sea, innovar es ofrecer una mejor solución a los problemas que tiene la gente en la vida cotidiana. Entonces, puede ser algo súper común, pero que todo el mundo usa y que todo el mundo necesita, ¿no? Pienso en, no sé, WhatsApp. O sea, pues es mensajería, ya sabes, como que no es tampoco el hilo negro. Son mensajes. ¿Qué cambió? El modelo de negocio. O sea, ya no te cobran por mensaje. Ya puedes mandar mensajes ilimitados. Eso es una innovación y pegó. Todo el mundo lo tiene. Es algo que usamos todos los días. Entonces, sí hay que echarle coco, sí hay que trabajar, pero bueno, estés dentro de una empresa trabajando o estés fuera, sí te ayuda mucho saber innovar, por un lado, y emprender, por otro. O sea, ¿emprender a qué me refiero con emprendimiento? Pues saber vender, saber detectar oportunidades. Y ojo, a lo mejor yo no soy bueno para todo, ¿no? Pero hay habilidades que ya identifico que sí tengo, hay habilidades que puedo aprender y hay habilidades que de plano no se me dan. Ya el hecho de reconocer eso es un súper paso, porque empiezas a reconocer, oye, ¿quién sí tiene esas habilidades? ¿O en dónde sí puedo aprender esos conocimientos, esas habilidades? Yo te contaba, o sea, a pesar de que yo emprendí desde chiquita, a pesar de que tengo una maestría en economía y negocios, me metí a entrenamientos para saber emprender. Y sigo aprendiendo. O sea, por ejemplo, esto del marketing digital, no sabes cuántos cursos he tomado, porque de plano es algo que no me cuesta un montón de trabajo dominar. Entonces contrato gente que lo hace, pero necesito entenderle para poderlo supervisar. Entonces, yo creo que es súper importante que todos sepamos emprender, porque te salva. Y a lo mejor, pues algunas personas dirán, emprender, crear un negocio, como que lo piensan muy grande o muy estructurado y te apanicas, como que te bloqueas. Pero piensa en algo chico, piensa en qué puedes vender, ¿no? A lo mejor puedo dar clases de inglés, puedo dar clases de matemáticas, puedo dar clases de piano. No vas a estar en... O sea, no vas a capacitar concertistas, pero sí puedes dar clases a niños, ¿no? Entonces, definitivamente creo que son pequeñas habilidades que todos podemos adquirir y que nos van a proteger. Que a lo mejor no nos encantan, no, pero ahí están. Y en un momento de emergencia las puedes usar.
Sí, me encanta, porque en esa ocasión sí fue una respuesta totalmente parecida, a lo mejor no textual como dices, ¿vale? Pero sí, o sea, esta parte yo nunca la había visto así y creo que desde ahora como que la añadí a mi respuesta de si todo mundo debería emprender. Tal vez no como un camino a fuerzas, pero totalmente de acuerdo con lo que dices. Tienes que saber cómo, porque el día de mañana, tal cual lo mencionas, el día de mañana viene una pandemia, viene una reestructura financiera en tu empresa, quiebra, te corren, lo que sea, tú sabes cómo hacerlo. Entonces, me encantó esa definición que nos diste, ¿vale? Y gracias también por eso. Vale, me encantaría que pasáramos a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas y ya al final también que nos platiques, de una vez, me encantaría que de una vez platiques, aparte de afortunadamente tú das cursos de esta parte de emprendimiento y de propósito de vida, ¿cierto? ¿Dónde te pueden encontrar las personas si hicieron clic con esto para buscarte y conocer más?
Sí, claro que sí. Justo, por ejemplo, dar cursos era lo que no quería hacer, ¿no? Pero la gente me decía, es que porfa, explícame, así, sí quiero, ¿no? Sí quiero contenido, sí quiero clases. Entonces, he dado clases de finanzas personales. Dentro de finanzas personales les enseño también como toda esta parte de tabúes, cómo descubrirlos, cómo conocerte, cómo conocer tus talentos, todo esto de lo que hemos estado platicando. Y la parte de finanzas, o sea, finanzas y trucos de cómo manejar, por ejemplo, cómo manejarte con los bancos, aclaraciones, gobierno, tal, de forma súper simple, para que la verdad es que a mí me asombraba muchísimo cómo con 6 horas de capacitación, más preguntas y respuestas, pero 6 horas de capacitación, la gente pudiera tener devoluciones por parte de los bancos, créditos que tenían 3 años sin pagar, de repente los terminaron de pagar en 3 meses, o sea, que ordenaron y ya llevan un presupuesto, que empezaron a invertir, que empezaron a hacer un negocio. Y decía, no puede ser que por 6 horas de capacitación la gente empiece literalmente a ganar más dinero. Entonces, definitivamente dije, lo tengo que seguir haciendo y vamos a seguirlo dando. Entonces, está ese, que es como el fundamental, ¿no? Saber de finanzas de manera muy simple, muy práctica, muy clara. Ahí entra mi parte de pedagoga, ¿no? De ahí normalmente se abre un curso de inversiones y de emprendimiento que justo estoy a punto de empezar. O sea, mañana termino el de finanzas, que igual se pueden inscribir. Y después de ahí, el siguiente paso es, bueno, ¿en dónde invierto? O si quiero emprender, ¿cómo emprendo? ¿No? Este año vamos a sacar otro, además de cómo hacer dinero sin dinero. Entonces, ¿cómo empezar sin dinero, pero empezar a generar? Y el de propósito de vida, que también está muy padre, el de propósito de vida, que es, yo creo que aparte este año es súper especial, porque definitivamente a todos nos salió la vena existencial de ¿qué hago aquí? ¿Qué pasa si me muero mañana? ¿No? Entonces, pues se me ocurrió que podría ser un súper momento para compartir con más personas como que este curso. Y bueno, pues todos los empezamos en diciembre. Entonces, claro que sí, si alguno está interesado en eso, mándenme un mensajito a mis redes sociales, afortunadamente.mx, en Instagram o en Facebook. Y igual mencionen que estuvieron aquí que escucharon en el podcast de Las Imparables y les hacemos por ahí un descuento, pero para pasarles la información. Además, algo que yo busco muchísimo es que sea súper accesible, un precio súper accesible, de manera que todo mundo tenga oportunidad de aprender de esto, la verdad.
Me encanta, Vale. Pues muchísimas gracias por ese descuento y ojalá muchas y muchos se animen, porque sin duda creo que es de las mejores inversiones que puedes hacer, siempre es contigo misma. Y claro que con a tus finanzas y poner en orden todo lo que tal vez se trae a veces como medio preocupada, ¿no? Entonces, definitivamente muy, muy recomendado. Vale, ahora sí vamos a pasar a las preguntas que le hacemos a todas las invitadas. Y la primera es que en el último año, ¿cuál es el libro, película, documental o podcast que más has recomendado?
El que más he recomendado es el libro de La ganancia es primero, que tú también has leído porque ya lo habíamos platicado antes. Está buenísimo. O sea, aunque esté aplicado para empresas, es de finanzas, cómo administrar tu dinero, ¿no? Y está aplicado a empresas, pero honestamente lo puedes aplicar perfecto a tu vida personal. Cómo separar las cuentas, cómo justo el título lo dice, ¿no? La ganancia es primero. Lo primero es, eres tú. Y muchas veces otros autores de educación financiera dicen, es que ahorra, no gastes. Pues, ¿y qué chiste tiene una vida si vives a dieta, ¿no? O sea, tienes que aprender a comer de todo, pero en equilibrio. Pues lo mismo en las finanzas. Tienes que saber hacer de todo. Invertir, gastar, ganar, perder, que hay riesgos, asegurarte. Entonces, nada más hay que aprender en qué proporción. Y ese libro es muy práctico y muy claro para eso. Ese es el que más recomiendo.
Sí, la verdad yo también lo recomiendo muchísimo, Vale. Y ahorita que lo dijiste, recordé que yo este año puse muy en orden las finanzas, tanto de las imparables como mías, a raíz de ese libro. Entonces, muy recomendado. Tengo que confesar que a la mitad me dio un poco de flojera y lo dejé, pero es que ahí te das cuenta cómo la mente te traiciona. Cuando ya empiezas a ver números y dices, ay, no, pero no. O sea, está buenísimo porque dices, ok, lo voy a acabar. Y una vez que ni siquiera necesitas acabarlo para llevarte información, o sea, una vez que vas avanzada, dices, wow, con esto. Y me encantó. Así que muy, muy recomendado. Gracias, Vale, por eso. La siguiente es, Vale, que en los últimos años, ¿qué creencia, comportamiento o hábito ha mejorado de manera importante tu vida?
Ay, esa me la preguntaste la vez pasada y creo que me costó también trabajo. ¿Qué creencia, comportamiento o hábito?
Puede ser cualquiera de esos tres.
Separar en el caso del negocio, algo que necesité hacer muchísimo fue separar los ingresos para las inversiones que iba a hacer. Voy a explicarlo. Como que antes entraba el dinero y yo decía, vendí juegos en Amazon. Entonces, de ahí voy a invertir para los cursos, para el evento, para el marketing y para no sé qué. Y ahora este año lo que hice fue identificar qué canales o qué proyectos me están dejando cuánto dinero, en qué momento, y entonces destino los gastos por proyecto. Entonces, a lo mejor lo que se vendió a través de Amazon se va a ir al marketing. Lo que se vendió a través de la feria se va a ir a no sé qué. Y entonces ya es mucho más fácil, sobre todo cuando están relacionados, como que medir si sí me está dejando para seguir invirtiendo en ese mismo proyecto o si tengo que cambiarlo, ¿no? Yo creo que ese fue un gran cambio que hice, por lo menos en el negocio.
No, y aparte creo que va muy de la mano con esta parte del dinero. O sea, a final de cuentas, eso es un hábito o un cambio de tal vez conciencia de a dónde se iba, pero todo siguiendo enfocado en el dinero y cómo maximizarlo para que genere pues más riqueza, más bienestar y todo lo que hemos platicado.
Sí.
Me encanta, Vale. ¿Qué haces para salir de los momentos en los que te sientes desmotivada o abrumada?
Ay, muy buena. Y esta vez, antes tenía una frase de mi mamá y esta vez el sábado se la dije a mi perra, pero sin querer, y dije, yo debería decirme eso a mí misma, ¿no? Algo le estaba entrenando, es cachorrito todavía, y no hacía caso, y no hacía caso. Entonces, solita como que se ahorcara, ¿verdad? Pues se lastimaba con la correa. Entonces, le dije, mientras más rápido aprendes, menos sufres. Y cuando se lo dije, porque se lo dije en voz alta, dije, ay, caray, como creo que esto me lo debería decir a mí misma, ¿no? Mi mamá me decía, mientras más rápido empiezas, más rápido terminas, ¿no? Tus retos. Me acuerdo que a los 9 años se me borró la tarea de la computadora, eran las 9 de la noche y estaba llorando porque tenía que volverla a hacer. Y me dijo, pues mira, mijita, haya sido culpa de tu hermano, de la luz, de la computadora y de lo que sea, la única que puede hacer la tarea eres tú. Entonces, pues mientras más rápido empiezas, más rápido acabas. Y para mí ese es, digo, en muy buen plan, la verdad creo que es algo que me ayuda mucho, o por lo menos tener conciencia. A veces es necesito descansar para retomarlo, y a veces es necesitas resolverlo lo más pronto posible para que ya te puedas olvidar de esto y ya no lo traigas cargando. Entonces eso es algo que me ayuda a mí muchísimo, o descansar o acabarlo de una vez por todas.
Oye, buenísimo el tip. Creo que incluso me lo dije a mí misma de una cosa que sé que tengo que hacer y que estoy aplazando, y es como, pues entre más rápido lo hagas, más rápido se acaba. Entonces me encanta, Vale.
Sí.
Oye, ¿recuerdas algún tropiezo o reto que en su momento pareció que fue un fracaso, pero que después te llevó hacia un mejor camino?
Sí, cuando me quedé sin dinero. Lo que pasa es que el primer año que emprendí, 2018, fue horrible O sea, fue muy padre. Fue cuando gané 5 de los 6 premios, pero fue horrible porque ya no tenía dinero. O sea, y no porque gastara todo y fuera despilfarradora, sino porque el negocio lo pedía, pero las ventas todavía no daban el ritmo suficiente. Entonces, sí, incluso fui a pedir trabajo, pero justo al día siguiente, en mi última entrevista, me dijo el director: Vale, piénsalo bien, porque es bien diferente tener tu propio trabajo, tu propio negocio, que trabajar para alguien más. Entonces, mejor piénsalo el fin de semana. Si tú quieres, tienes tu lugar con nosotros. Y si decides seguir con tu negocio, adelante, también te apoyamos. Y yo así como, no, señor, por favor, por favor, por favor. Sí, necesito el dinero, ¿no? Al día siguiente me llegó la noticia de que había pasado a la final de la competencia en Montreal, donde nos conocimos, que había pasado a la final en primer lugar. Y entonces, pues en la final había premios monetarios también, y dije, híjole, ¿qué hago? ¿No? Entonces dije, bueno, lo voy a volver a intentar. Primero dije, lo voy a negociar. Y en el lo voy a negociar me llegaron otros dos premios, uno en Estados Unidos y otro acá en México. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues, o sea, ni hablar, como que mejor lo sigo intentando. Le comenté esto al señor y me dijo que sí. Pues la historia no acaba ahí, porque justo una semana antes, pasaron unos 15 días, no sé, seguía sin dinero, seguía con deudas y sin mi oferta de trabajo. Y entonces fui a dar clases a Cuernavaca y de regreso choqué y mi coche fue pérdida total. Entonces, además, me quedé sin mi herramienta de trabajo, que era el coche. A la semana nos íbamos a Montreal a la competencia, que ganamos en el top 5, quedó, o sea, muy bien, muy bueno, pero no ganamos el premio monetario. Entonces yo regresé y seguía sin empleo, con deudas, sin dinero, sin coche y sin premio. Entonces sí, sí era algo muy fuerte. Al mismo tiempo están pasando cosas muy buenas que yo decía, no puede, esto no puede ser malo. O sea, tiene que salir algo mejor, tiene que salir algo mejor. Eso fue en septiembre y más o menos. Y en octubre tuve mi primera venta masiva, grande en volumen, que ya con eso superé el punto equilibrio y todo. Pero sí fueron meses muy, ay, muy pesados, la verdad, muy, muy pesados.
Entonces, wow.
Eso. Sí.
No, me siempre, encantó eso.
Siempre sí. Puedes quedar mejor, siempre puedes sacar algo mejor de lo malo, ¿no?
Sí, de lo que te pasa. Y es como tú decidas verlo, me queda claro que va a haber, o sea, va a haber formas en que, va a haber momentos en que digas, ¿cómo esto va a ser algo bueno? O sea, ¿cómo, uh-huh. Digo, amor, cómo la pandemia va a ser algo bueno? ¿Cómo este choque va a ser algo bueno? O sea, ¿cómo puede salir algo bueno de esto? Pero creo que eso se da con el tiempo, ¿no? Por eso nos gusta hacer esta pregunta de que en su momento pareció un rotundo fracaso y después te llevó hacia un mejor camino, porque no hay imparable que me diga, no, la verdad es que todo fue un fracaso. O sea, todas tienen forma de que entendieron el por qué pasaba, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te permitió quedarte con lo que hoy es, afortunadamente, que seguirá creciendo, estoy 100% segura. Así que me encanta, Vale.
Muchas gracias, Ali.
Oye, por último, nuestra última pregunta es que si tuvieras que darles solo un consejo a las imparables que nos escuchan, ¿qué consejo sería?
Que conecten muy bien, o sea, que encuentren su crea, genera y trasciende. O sea, encuentra qué te apasiona, qué te gusta. Va a haber mil cosas, ¿no? O sea, haz una lista y esa lista va a seguir creciendo. No estamos acostumbrados a definirnos por nuestra carrera o por nuestro trabajo o por nuestro empleo en ese momento, y tienes mil talentos más que puedes aprovechar. Entonces encuentra tu crea, encuentra tu genera, que a lo mejor es tu trabajo o a lo mejor es empezar a generar ingresos extra. Aprende cómo hacerlo y encuentra tu trasciende. ¿Qué huella quieres dejar en este mundo? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿A quién te gustaría ayudar? ¿Con quién te gustaría compartir tus hamburguesas? Y hamburguesas son lo que, o sea, tus dibujos, tu arte, tus experiencias, tus problemas. ¿con quién te gustaría compartirlo? ¿A quién te gustaría solucionarle la vida? ¿No? Si ya te endeudaste, ya, o sea, tus problemas pueden ser el talento. Tú le puedes ahorrar a alguien el problema que tú tuviste si se lo cuentas. Entonces, encuentra eso, encuentra tu crea, tu genera y tu trasciende. Ese sería mi consejo.
¡Ay, qué emoción! Me encantó. Pues muchísimas gracias, Vale. Gracias por haber estado aquí. Fue un honor tenerte y me encantaría que nos compartieras, bueno, afortunadamente.mx, ¿verdad?
Sí.
Súper. Entonces, ahí que las personas te escriban y te contacten tanto para que conozcan más del juego como de ti como emprendedora con los talleres que das, que estoy segura que son geniales y que muchos se van a llevar mucho conocimiento a este episodio. Muchas, muchas gracias.
Sí, claro que sí, Ale. Y ahí el juego está también en Amazon. Lo pueden, o sea, muchos me preguntan, oye, ¿es para niños o es para emprendedores o es para adultos? Es muy universal el juego. Entonces, si tienen un negocio, sí se les recomiendo mucho, porque si dice qué pasa, o sea, qué pasa si suben los impuestos, si hay inflación, si suben las tasas de interés, cosas que a lo mejor no ubicamos, pero que nos van a pasar. Entonces, Total. Te puede servir también mucho para tu negocio.
Excelente, Vale. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Aceptar repetir esta entrevista, Vale, qué pena, pero ya va a quedar y
quedó mejor, va a quedar mejor.
Gracias a todos por estar aquí hasta el final del episodio. Estoy segura que quieren correr a adquirir el juego de Valeria. Les vamos a dejar toda la información de cómo pueden comprarlo en la caja de descripción del episodio. Y ya saben también que si quieren conocer más de las imparables, de lo que hacemos, el podcast es parte esencial, es como la columna vertebral. Sin embargo, nos estamos expandiendo muchísimas más áreas. Entonces, si te encantaría saber más de lo que hacemos, no dudes en visitar nuestra página web y también suscribirte a nuestro newsletter www.lasimparables.com/N para nuestro newsletter. Todas las semanas mandamos ideas, inspiración, está padrísimo. Y también en las redes sociales como lasimparables.co. Te mando un abrazote y te pido por favor, Imparable, que si te gustó este episodio, recomiéndanos, compártelo. Creo que el hecho de compartir nos hace más fuerte a todas. Y entonces, si algo en ti resonó y si algo te gustó este episodio, te pido que se lo compartas a quien creas que le puede servir. Hombre, mujer, quien sea, la idea es poder irnos abriendo a estos temas. Así que te mando un abrazote y un besote y nos vemos el próximo lunes. Adiós.